¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Celso? Buenos días para vos, para todos los oyentes.
Hace rato que no te escucho. ¿Cómo andaba? Se hablaba en un momento que iba a ser ministro y compañía. ¿Estás hablando con Marito de todo el proyecto 2018-2023?
Sí, hay mucha especulación, hay mucha ansiedad. Entonces la gente comienza a especular posibilidades. Puede ser que se haya barajado mi nombre en alguna oportunidad, entonces salen las filtraciones por ahí, pero como suelo manifestar, nosotros vamos a estar a disposición del presidente de la República, si él cree que le podemos ser útil en el lugar que él crea, nosotros vamos a analizar esa situación y bueno, y si estamos en condiciones de generar la expectativa que él tiene en nuestra persona, vamos a aceptar esos desafíos. Y si no, la vida continúa y gracias a Dios no dependemos por suerte de lo que es la actividad política para dedicarnos a nuestra profesión, ¿verdad? Que lo desarrolló y por muchísimos años.
Claro, realmente, lamentablemente vos no seguís en el Congreso, ¿verdad? Hay una pérdida también que se tiene, igual que el de PETA. Lamentablemente, ¿verdad? Pero desde todo punto de vista, me imagino que políticamente vos vas a seguir ese proyecto que venías trabajando tranquilamente. Va a tener más libertad inclusive para trabajar, ¿verdad?
No, una vez que uno ingresa en el ámbito político, nunca deja de toda esa actividad, ¿verdad? Esto es un bichito que cuando te pica permanece ahí, entonces uno continúa con proyectos, continúa con desafíos, uno aprende los errores. En política uno tiene que aprender a levantarse y a soportar las caídas. Muchas veces las caídas te enseñan muchas cosas que te sirven para no cometer errores a futuro. Y un ejemplo de ello es el propio presidente electo, que en unas internas terminó perdiendo y eso le sirvió para corregir errores y bueno, posteriormente en unas elecciones generales terminó ganando la interna y hoy es el presidente de la República. Así nomás esto, o sea, uno no tiene que vivir del festejo permanente cuando está bien ubicado y tampoco puede caer en depresión cuando le va mal de repente una elección.
Claro, pero viste que vos tenías un movimiento y vos habías inclusive descabalgado en Central para apoyar al candidato. Siempre hay negociaciones, o sea, va a haber negociaciones para algún cargo. No sé si para vos o para otra gente, para tu gente.
Nosotros hemos aportado, yo creo que más que un granito de arena a la victoria del movimiento ANTT. Pues fíjate que obtuvimos 37.000 votos. Seguramente hemos dado un poquito menos al movimiento ANTT. Por un lado, por otro lado, hoy le estamos aportando un diputado como movimiento porque nosotros obtuvimos la victoria en el departamento de Amambay, el diputado que vino por el departamento de Amambay es el diputado por nuestro movimiento, ¿verdad? Sí. Es Juancho Acosta. Hemos exonerado o le hemos ayudado en todo lo que pudimos, como bien dijiste, en el departamento central donde hemos descabalgado, donde el profe Benicio ha descabalgado en favor de Eduardo Peta. O sea, creo que hicimos mucho, hicimos todo lo que nos correspondía hacer en su momento, pero no lo hicimos para que el día de mañana nos retribuyan con algo. Esto yo creo que uno sabe, bueno, uno después tiene que saber si uno le es útil o no le es útil dentro de lo que es la gestión que va a tener el presidente de la República. Por eso te digo, no es una potestad de él y nosotros como movimiento tampoco le vamos a reclamar absolutamente nada, pero yo estoy seguro que se van a dar las oportunidades dentro de lo que es esta gran gestión para que gente de nuestro equipo tenga la posibilidad de demostrar que puede tener buena gestión dentro del gobierno del señor Mariauro.
Claro, siempre antes de las elecciones es una negociación y una vez que ganó es otra la negociación. De hecho, no creo que nadie pueda estar en condiciones de presionar o condicionarle a alguien que fue electo, ¿verdad? Pero lo que te preguntaba nomás es que hubo negociaciones y hay negociaciones, o hubo por lo menos en aquel tiempo para que vos u otra persona para descabalgar esa candidatura, por ejemplo, ¿hubo promesas?
Hubo un proyecto. Nosotros tomamos una posición política. Y en el momento que nosotros tomamos una posición política, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que ese proyecto obtenga el resultado que obtuvo.
Claro.
Ya estábamos jugados dentro de esa disputa electoral. Entonces, te vuelvo a repetir, nuestro interés era que en primer lugar que el senador Mario Aedo ganó las internas, lastimosamente el senador Peta no pudo ser gobernador, pero aportamos lo nuestro al proyecto. Posteriormente fue presidente de la República y te vuelvo a repetir, estamos contentos por todo lo que nosotros hicimos y aportamos, ¿verdad? Y eso nos da la tranquilidad de hoy estar tranquilo. Ya el tiempo dirá si le podemos ser útil o no al señor Mario Aedo en lo que es su gestión de gobierno o su planificación de política de Estado. Él solamente puede responder eso.
Totalmente. Y esa cuestión judicial que ibas a entablar contra Hugo Javier, ¿en qué estado de cosas quedó? Porque también cambia la posición a ser electo gobernador y qué sé yo, políticamente a veces hay soluciones que se acuerdan, ¿verdad? ¿Cómo quedó eso?
No, nosotros tuvimos un compromiso asumido, documentado, y bueno, como bien vos dijiste, hoy él fue electo gobernador por primera vez en la historia del Partido Colorado, tenemos un gobernador colorado. Al inicio yo estuve molesto por la situación, no afectó mucho. Seguramente si él continuaba dentro del proyecto, hoy estaríamos hablando desde otra posición. Ya no nos dio el tiempo ni la posibilidad material de poder recomponer, ¿verdad?, lo que nosotros construimos en torno a él en lo que fue el departamento central, y nos afectó como proyecto. Pero por otro lado, uno se pone contento al entender que pasaron tantos años, tantos líderes importantes, y bueno, nosotros humildemente encontramos a la persona para que posteriormente pueda ganar la gobernación. Y esa situación seguramente lo analizaremos con el tiempo. No estamos apurados. Hoy lo que deseamos es que tenga una buena gestión y que demuestre realmente que todo lo que prometió en campaña va a cumplir por el beneficio de todos los centralinos. Eso es lo importante. Hoy le deseamos esa suerte. Y vamos a analizar lo otro seguramente en su momento.
Correcto. Finalmente, esta cuestión de la ley de proyecto de la ley de paridad que divide a muchos sectores. ¿Qué se puede decir así brevemente? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se va a resolver?
Nosotros no tenemos que preguntarnos qué queremos como sociedad, porque sí. No podemos ser bipolar. Si yo voy a defender la Constitución, tengo que defender la Constitución en todas las instancias, cuando la misma me beneficia y cuando la misma no me beneficia. Nosotros no podemos defender la Constitución cuando afecta los intereses de Horacio Cartes y cajonear la Constitución cuando afecta nuestros intereses. Y eso va para algunos periodistas que abrían su programa de televisión con la Constitución en mano y pedían el respeto a la Constitución, y esa misma gente que pedía el respeto a la Constitución hoy están defendiendo esta ley de paridad democrática, ley absurda, mentirosa e inconstitucional. Entonces, tenemos que definirnos nosotros. ¿Vamos a defender la Constitución en toda la instancia o solamente vamos a defender la Constitución cuando nos conviene a nuestros intereses? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Yo veo mucha hipocresía en esto, porque esta es una ley inconstitucional. Para que la gente entienda, genera desigualdades. Desde el momento que a vos te habilitan a que una lista pueda estar conformada por el 100% mujeres y por el otro lado te limita a que pueda ser integrada solamente por 50% hombres, ya es una desigualdad constitucional. Eso y en muchos otros aspectos le saca potestades que son exclusivamente del presidente de la República, porque le impone al presidente de la República que su gabinete tiene que estar integrado por 50% hombres y 50% mujeres. Y sin embargo, la Constitución le da la potestad al presidente de elegir él los colaboradores que sea conveniente, que estén a su lado. Entonces, eso es una potestad constitucional del presidente de la República, que esta ley, que por ley se quiere dejar de lado. Por otro aspecto, en el que costó mucho y que fue una victoria y generó mucha disputa dentro del Partido Colorado, fueron los concursos de mérito dentro del ámbito laboral en el sector público. Ahora con esta ley se quiere dejar de lado eso para que prime el sexo. Y yo te pregunto a vos como ciudadano que pagaste impuestos, ¿qué es lo que te importa? ¿Que la persona que ocupa un cargo sea idónea o que sea mujer o varón? O sea, esa es la pregunta que debemos hacernos. Y por otro lado, también una ley mentirosa. Porque en el campo político, lo que importa es el liderazgo, no importa el sexo. Cuando vos creas un proyecto político, creas con personas que son líderes en su ámbito, en su vida diaria, no precisamente en política. Uno puede ser líder en el ámbito deportivo, puede ser líder en la comunicación, puede ser líder en el espectáculo, y van a llegar a ocupar los escaños legislativos, sean diputados o senadores. Eso se demostró ahora. Hoy hay Hugo Javier, generó un liderazgo dentro del espectáculo y hoy es gobernador, no precisamente porque haya sido y haya militado en política activa dentro del partido. Tony Apuril es un líder dentro de lo que es aspecto del espectáculo y otras cuestiones, y hoy es senador. Yo me quedé afuera, Pesca se quedó afuera, ¿verdad? Katia González, que es líder dentro del gremio, dentro de un sector del gremio, hoy es diputada, y se quedaron afuera otros diputados. O sea, cuando vos generás un proyecto, no generás en base al sexo, generás en base al liderazgo. Y yo siempre pongo un ejemplo de las personas que defienden esta ley, que es, por ejemplo, el Frente Guazú, proyecto liderado por Fernando Lugo. ¿Por qué ya él, en su lista de senadores, ya no implementó esto? O sea, no predicó con el ejemplo lo que venía manifestando. Y no puso el encabezo de su lista, número 2 era una mujer, número 3 Filisola, número 4 otra mujer, después Richard, etcétera, etcétera. No lo hizo porque la lista tiene que conformar con personas que son líderes en su ámbito y no por el género. Entonces es un absurdo lo que se plantea. Y es mentira que con esto van a ocupar más escaños las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de la Cámara de Diputados, los que ingresan son las cabezas de listas. Sí. Y los que encabezan la lista son personas que tienen un liderazgo, no precisamente hombres, pueden ser mujeres tranquilamente. Asunción, el Partido Colorado metió 4 diputados, hay 7 bancas. Los 4 diputados que entraron, hombres, pero fueron cabeza de listas. No ingresó su número 2. O sea, es mentira que se va a ampliar los parlamentarios mujeres con esta ley. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que las mujeres líderes abracen esta la actividad política, ingresen al campo electoral. Porque yo suelo decir, porque se quejan mucho y dicen, solamente un 20% de mujeres son las que participan en las actividades. Y nunca se preguntaron, a lo mejor esas personas que tienen ese discurso, que a lo mejor al otro 80% no le interesa esto. Por eso es que no insisten otras mujeres. Porque yo te puedo asegurar que si Menchi Barrio Canal quiere ser diputada o quiere ser senadora, no tengo la menor duda que va a ser, y que va a ser cabeza de lista de cualquier proyecto. O sea, hay que preguntarle a ella si se anima o no se anima, si quiere ingresar o no quiere ingresar. Ese es el problema muchas veces. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que queremos. Sin embargo, con esto se pretende imponer dentro de un proyecto político a personas que no son líderes, a personas que al no tener un liderazgo van a ser genuflexas, a personas que no tienen ese atractivo para que vos le votes, entonces van a terminar siendo cualquier persona la que ocupen, y se deja de lado lo que se peleó durante tanto tiempo, que también es otra hipocresía. La misma gente que defiende este proyecto, hace 6 meses atrás o un año atrás defendía el desbloqueo. Sí. Hace 5 años que estamos con el desbloqueo. Estábamos avanzando y ahora se dejó de lado eso y se plantea un proyecto con un mucho más rígido y con un mayor cuoteo. O sea, ¿dónde es lo que estamos? Por eso te digo, tenemos que definirnos qué es lo que queremos, porque yo no te puedo decir algo y al día siguiente cambiar y plantear totalmente lo contrario a lo que venía defendiendo. Eso es lo que tenemos que nosotros entender como sociedad, qué queremos. Y cuando nos decidimos por algo, avanzar en ese algo hasta el final.
Dice el artículo 46, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o la propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdad e injustas no serán consideradas como factores discriminatorias, sino igualitarios. Yo me sostengo de este artículo. Todos somos
iguales.
Todos somos iguales. Tendríamos que, ¿verdad? Tenía una charla hace un rato con Javier al aire de este mismo tema y él me decía, bueno, le dije yo, era impracticable. Le dije, pero él planteaba que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral inclusive se iban a rechazar la lista si no se iban 50-50, pero si no tenés la participación de las mujeres o si las mujeres no participan y no tenés cómo completar una lista de 50-50, ¿qué vas a hacer?
Pero, pues, por un lado es lo que vos manifestás,
sí.
Por otro lado es totalmente aceptado lo que vos le dijiste. Si no tienen interés, no pasa por imponer, pasa por convencer a esas personas líderes dentro de su ámbito que se animen a ingresar,
sí,
a la arena política. Esa es la solución. Andá y vos convencerle a las personas líderes, ya sea en la comunicación, en lo empresarial, en lo deportivo, a que ingresen a este campo, así como seguramente se hacen en otras actividades. Pero no vayas a imponer algo cuando va en contra de la Constitución. Esto no solamente va a afectar a la lista legislativa, esto va a afectar también a las asociaciones intermedias, va a afectar a las fundaciones, va a afectar a las asociaciones, a las federaciones, donde a todos se le imponen, por ejemplo, que el 50% tengan que estar integrado por mujeres. Yo no sé qué va a hacer la APS, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, ¿qué va a hacer la Asociación Paraguaya de Fútbol?
Sí.
Porque esta ley le va a obligar que 50% de la gente que tenga que estar ahí tenga que ser mujer. Y bueno, pues si ninguna mujer quiere ser presidente de un club de fútbol, ¿qué va a hacer?
¿No entiendes? Al igual que si quieren ser, que se postulen. Este artículo de la Constitución, yo sinceramente creo que perdemos el tiempo en este tema. Creo que estoy de acuerdo contigo en el tema de desbloqueo, que habría que apretar un poco más para desbloquear la lista, porque metemos gente que no tendría que estar en la lista, en una lista. Hay gente que está en el 15, nunca. Vamos a citar por persona, inclusive, porque entró la cabeza de la lista, entra detrás. El desbloqueo es lo que hay que buscar, solucionar eso de alguna manera, ¿verdad?
Lógico. Eso es lo que tenemos que nosotros apretar. Y todo este esfuerzo que se está gastando en esta ley inconstitucional y absurda, tendríamos que haber gastado en el desbloqueo, porque sí, como vos decís, la cabeza de lista, a lo mejor una persona atractiva, pero los que están allá en el cuarto o quinto lugar son personas que por sí solas no pueden tener ni voto, pero ingresan a la senaduría o a la diputación colgado esa cabeza de lista. Y vos no podés sanear eso, porque bueno, te gusta la cabeza de lista y terminás votando, pero a sabiendas que le estás votando seguramente a personas con procesos judiciales.
Total.
A personas que están acusadas de corrupto. Entonces, trabajemos en el desbloqueo para que vos tengas la libertad de votar a quien quieras y te sientas tranquilo y no te tengan que ir a votar a una persona sabiendo que le estás beneficiando a corruptos. Dejamos de lado esa discusión para entrar a discutir esta ley absurda.
No, una locura. Diputado, te agradezco el tiempo.
Es tan absurdo como que el día de mañana se pretenda implementar dentro del sector privado que no va a existir el programa televisivo sin que el 50% no esté integrado por panelistas mujeres.
¿Vos crees que
dentro de tu programa vos no tengas una compañera mujer? O sea, entras a condicionar cuestiones absurdas.
Sí. Bueno,
por ejemplo, que el día de mañana en los deportes colectivos se lo obligue y se rompa todo lo que es la esencia del deporte colectivo y se le obligue a que el 50% de esas personas tengan que estar integradas por mujeres, ¿verdad?
Total.
Digamos, tener un partido mixto teniendo los defensores del Chaco. Así de absurda esta ley.
Bueno, te agradezco, doctor, muy amable.
No, a la hora no.
Ok, adiós.